gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y la fórmula aquí de otros. Pues estaban ahí todos comiendo con él, estos publicanos y otros que no son identificados. Estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban en contra de sus discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y los pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos, ese es el mismo argumento. Ahora, no son los que están saciados, sino los sanos. No necesitan médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y aquí comenzamos a ver la bronca. En ambos testamentos, este asunto de la comida tenía un gran significado simbólico. El hecho de comer o no con una persona es lo que los judíos usaban para marcar las distinciones, ¿no?, que ellos guardaban. Es lo que marcaba la línea de separación entre un grupo y otro. Es lo que marcaba la realidad de aceptación o rechazo. Los judíos habían establecido límites y barreras a nivel primero racial entre judío y gentil y samaritanos. Y luego a nivel, escuchen, religioso entre el verdadero judío y las sectas más estrictas dentro del judaísmo y los demás grupos religiosos, incluso sectas dentro del judaísmo en aquel entonces. De igual manera, escuchen, todo esto lo usaban para marcar y establecer límites y barreras a nivel incluso socioeconómico. Y lo que Cristo, el que vino comiendo y bebiendo, procedió a hacer con este asunto de la comida es violar todas las reglas. Los judíos que usaban este paquete para, escuchen, manifestar su racismo, su soberbia, su hipocresía, su justicia falsa, los judíos estaban totalmente enredados en esta cuestión de la comida porque misteriosamente en su ceguera espiritual, en su obstinación y pecado, comprendían que había algo más importante metido de por medio en esto. Lo vemos con el apóstol Pedro, no vamos a tardar aquí para leer todos estos ejemplos, busquen en Gálatas 2, cuando Dios envió a Pedro a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan ustedes? Busquen ustedes en Hechos 2, tuvo que usar un milagro, incluso una visión, y en la visión Pedro vio que, previo a ir a la casa de Cornelio, el primer gentil evangelizado, en ese sentido, ¿no?, en forma técnica estamos hablando, en aquel entonces los judíos fueron a los judíos y no querían ni siquiera compartir el evangelio con un gentil, y lo que Dios hizo en relación con esto, lo voy a resumir, busquen ustedes en Gálatas. En una visión vio un vaso con un gran lienzo que descendía y estaba dentro animales, ¿no?, fierras, reptiles y aves del cielo. Y el mismo fenómeno se repite tres veces con Pedro diciendo, ninguna cosa inmunda, ninguna cosa común jamás ha entrado a mi boca, yo no voy a comer nunca, porque las leyes alimenticias del Antiguo Testamento también servían para establecer límites y barreras entre judío y gentil, escuchan, y para obligar al apóstol Pedro a ir a evangelizar a un, en este caso, el soldado romano Cornelio, escuchan, oficial del ejército romano, escuchan, se usó la comida, en donde Dios le mandó a tomar de todos estos tipos de comida, animales inmundos bajo la ley, y comer, ¿no? Y luego con la bronca de los judaizantes, ya están en Gálatas 2, aquí estamos resumiendo más cosas, con la bronca de los judaizantes que decían, y el gentil si quiere creer en Cristo tiene que judaizar, convertirse en judío, y la secta de los judaizantes ya se había infiltrado a las iglesias de Asia Menor Y a estas iglesias, Pablo escribió esta epístola a las Gálatas. Y vean lo que sucedió en Gálatas 2, estamos leyendo. Llegando a la reunión ahí en Antioquía y viendo a Pedro, Pablo resistió a Pedro en su cara. Porque era de condenar. Y vean el porqué. Porque antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles. Eso es nuestro tema. La comida está metida por medio en todas estas broncas. Y vean, llegando los judaizantes, los que creían que el gentil tenía que primero circuncidarse, convertirse en prosélito al judaísmo para poder creer en Cristo, Pedro se separó de los gentiles, se apartó, teniendo miedo de esos judaizantes, los que eran de la circuncisión. Y el versículo 13 lo explica como, y esta hipocresía, esa es la palabra, en su hipocresía, disimulación, consentía con los otros judíos de tal manera que el gran compañero de Pablo al principio de sus viajes misioneros, Bernabé, vean, fue también llevado de ellos con su hipocresía. Todo esto es un trasfondo para ahora decir lo siguiente. Hay más metido de por medio en esto de lo que muchos entienden. Aquí el apóstol Pedro es regañado por el apóstol Pablo porque se apartó de la mesa de los gentiles cuando llegaron los judíos, ¿no?, de Jerusalén, y ya no quería comer con ellos. El mismo apóstol Pedro, que Dios había enviado a fuerzas a evangelizar a los gentiles, cayó en esta trampa. Los católicos que creen en la infalibilidad papal, suponiendo que Pedro fue el primer papa, entonces Pablo le regañó. Eso es puro rollo, lo de que Pedro era el primer papa. Pero esto es aparte. El punto es, ¿qué es lo que entendían sobre esto? ¿Por qué se escandalizaban a lo largo de los cuatro evangelios en relación con esto? ¿Por qué después entre los mismos apóstoles y esto a los corintios, no? Les tiene que escribir en la primera, en la segunda epístola y algunos capítulos enteros son dedicados a este mismo asunto de qué es lícito comer o no comer. Escuchen ahora. La Biblia comienza así. Vamos a leerlo, busquen en el Génesis. La Biblia comienza con este mismo asunto. ¿Lo tienen? Génesis 2. Vamos a leer en el versículo 8. Había Jehová Dios plantado un huerto en Edén, al oriente, el jardín de Edén, huerto de Edén. Y puso ahí al hombre que había formado. Y había Jehová hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso, la versión antigua, todo árbol deleitoso, hermoso a la vista. Ah, pero no simplemente porque eran árboles hermosos, no, sino buenos para comer. Y también el árbol de vida en medio del huerto. Y también otro árbol del conocimiento, la ciencia del bien y del mal. Y luego ven en 16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. ¿Qué es esto? La Biblia comienza con Dios, Adán y Eva, y la primera cosa narrada aquí, en la secuencia de eventos, es que Dios les entrega el menú. Es lo que acabamos de leer. Un menú. Y en el menú están todas las cosas que están en estos árboles y plantas, ¿no? Todas las distintas formas de comida al principio, ¿no? Porque luego todo esto de comer carne después viene post-diluvio, ese es otro asunto que no vamos a discutir aquí, es otro tema importantísimo, incluso desde una perspectiva científica, pero véanlo aquí, se les coloca un menú y en el menú viene todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo provechoso, todo lo sabroso. Salvo una sola cosa mortífera, venenosa. En el 16, Y Jehová Dios dijo al hombre, de todo árbol comerás, mas del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás de él, porque en el día en que de él comieres, morirás. Y misteriosamente la entrada del pecado a nuestro mundo sucede en relación con esto. Los tontos que creen que tenía que ver con el sexo, lo vimos hace poco. Dios les dio el mandato de no tan solo de tener relaciones, sino de procrear hijos antes de la entrada del pecado al mundo. No, el pecado original tenía que ver con la comida. Misteriosamente. La entrada del pecado a nuestro mundo ocurre en el contexto de lo que viene a ser una comida. Ahora, no pierdan de vista, yo voy a leer otro texto, en un momento vamos a ver algo peor. Pero luego cuando llega nuestro Señor Jesús y es llevado al desierto, la primera tentación que sucede en el desierto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Después de 40 días de ayuno, vean, llega el tentador y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. El diablo sabía que esto lo podría hacer. No era un ateo, agnóstico. No entendía que con su pura palabra las piedras podrían convertirse en pan. Sí, así. Eso fue la tentación. Y él respondiendo dijo, la tentación de nuestro Señor Jesús en el desierto comienza con la comida. Y la respuesta, no tan solo del pan vivirá el hombre, el texto que ya citamos, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la respuesta. Pero peor aún, ahora véanlo, están todavía en el Génesis, ahora cuando sobreviene la maldición sobre la tierra, esta creación física está bajo maldición, por eso los defectos genéticos, por eso las plagas, por eso el reino animal se convirtió en enemigo del hombre, por esto la misma naturaleza, el clima, incluso huracanes y terremotos y todo el asunto, es enemigo del hombre, es un gran tema. Pero antes de discutir todo aquello, viene la maldición. ¿Y qué dice? Maldito, maldita será la tierra por amor de ti. Estoy ahora en el Génesis 3, véanlo en el 17. ¿Qué dice? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y la maldición espinos y cardos te producirá, y comerás hierba, al principio tan solo hierba del campo, y peor, y vean en 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y los científicos lo confirman, los elementos del polvo mismo son los, ¿no?, la composición química de este cuerpo, ¿no?, es así, y al polvo serás tornado. Y bien la traducción, con penoso trabajo, con fatiga sacarás el alimento, con duro trabajo. ¿Qué es esto? El argumento apostólico, ¿se acuerdan? Sin discutirlo, el que no trabaja, tampoco coma. No. Es dando eco a este mismo asunto. ¿Y qué tipo de trabajo? Penoso, con fatiga, durísimo. Todas las luchas en cuanto a la vocación, el trabajo y tu oficio X en este mundo. Todo lo pesado, todo lo peligroso, todo lo que produce cansancio y dolor de cabeza que no te deja dormirte bien en la noche. Está aquí, en este asunto. Esto es así. Ya es una gran introducción para decir que ¿qué ¿Qué es lo que está metido de por medio en todo esto? Ahora vamos a los detalles. Ahora el número dos. Si tú y yo no comemos y bebemos, es lo mismo, la comida y la bebida están aquí vinculadas, moriremos. ¿Sí o no? ¿Sí? Tú y yo somos criaturas totalmente dependientes de comer y beber en primera instancia. Y cada vez que comemos se nos está recordando nuestro Creador de esta dependencia, de tal modo que aún en el Padre nuestro, aún en el Padre nuestro, le tenemos que pedir por el pan cotidiano, ¿no? Y si esto fuera poco, escuchen, dependemos de no tan solo el pan cotidiano en este sentido que llega a tu mesa, no, sino peor aún, hay una reacción en cadena en esto que nos vuelve totalmente dependientes de otros, de obreros, de agricultores, de campesinos, de toda la cadena de producción que termina con los precios y el acceso, ¿no? Y la disponibilidad y la distribución. Y tú y yo no tenemos la menor idea de cómo tú y yo somos los ricos hoy día. Entramos a un súper y puede haber 20,000 productos ahí, tan solo de diferentes tipos de comida. En algunos de estos supers en Gringolandia, en Europa, necesitan una computadora para llevar y códigos de barra para el más rico del mundo antiguo no tenía acceso a estas cosas que tú y yo damos por sentado, ¿no? Y tan solo si algo llega a sequía, plaga, incendio, lo que fuera, ¿no? Cambio climático, huracanes o algo para detener la cadena de distribución, o los que piden su cuota, o los que toman el limón. Y tan solo así nos damos cuenta de nuestra dependencia, de esta larga, complicada cadena de producción. Fíjense bien en lo que estamos diciendo. Porque esto es igual a lo que hemos escuchado mil veces sobre el sueño. Es lo mismo. Si la pasamos el 30% de nuestras vidas dormidos. Y tan solo Dios en el Salmo 127 puede darnos este sueño. Y a su amado dará Dios el sueño, así lo dice el texto. Y todo el gran argumento en donde el hecho de acostarte, en donde te encuentras totalmente expuesto, vulnerable, sin defensa alguna, te entregas a las manos de Dios, es un acto de fe que cada persona tiene que hacer cotidianamente, en donde estamos reconociendo un montón de cosas, pero tan solo un enemigo, tan solo un problema, tan solo una preocupación, ansiedad, ¿no? Es suficiente para quitarte el sueño. ¿No? Y la parábola de la vida que hemos visto en el sueño cotidiano está también en la comida. Guarden en mente, volveremos a esto. En nuestra cultura son 3 veces por 7. 21 momentos a lo largo, en el transcurso de una semana, en los cuales al sentarnos frente a una mesa, consciente o inconscientemente, estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios. Ah, porque no tan solo para que haya comida, y es increíble hoy día ver las escenas de esos países en diferentes partes del así llamado tercer mundo, en donde la gente se está muriendo de hambre. No tienen ni siquiera acceso a pan Bimbo, menos agua potable. Hoy día esto está sucediendo. Y tú y yo al sentarnos frente a una mesa, Estamos sin saberlo, reconociendo nuestra dependencia total de Dios. Escuchen, escuchen, tan solo para que la comida nos haga bien, para que nos sea provechoso o provechosa. ¿Y cuántas veces? Vean las cifras, chequen las estadísticas. ¿Cuántas personas se mueren cada día, cada semana, cada año? Ah, porque la comida les hizo daño. O la bebida les hizo daño. Y lo que necesitan en su dependencia para vivir y nada más sobrevivir, resulta ser algo dañino, peligroso, venenoso. Sí. Y mueran de lo que comen o beben. ¡Ah, caramba! Y la gran importancia de no comer como ateos. ¿No? Hablábamos, ¿no?, hace tiempo de este pastor que cada vez cuando estaban sentados hay un grupo de hermanos y hermanas en la iglesia, ahí estaban y antes de tomar los alimentos se dirigían a Dios en oración, y este pastor se atrevía a decir: Señor, ayúdanos a no comer como ateos. ¿Qué es esto? Lo sabemos. Algunos piensan, esto es tan solo no comer sin dar gracias. Eso está incluido. Sin pedir la bendición divina sobre lo que vamos a tomar y comer. Pero más está incluido. No lo vamos a ver a fondo el día de hoy. Escuchen, de tal modo que la orden apostólica dice, si pues coméis, dando por sentado que sí, o bebés, o haces alguna otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué será esto? ¿Qué significa comer para la gloria de Dios? Bueno, comienza con lo que estamos diciendo. Tiene que comenzar así, con tú y yo reconociendo todo en el trasfondo de este paquete, lo que nos está diciendo esta gran parábola, esta gran enseñanza espiritual. Sí. A menos que no tengamos ojos para ver, ni oídos para oír, ni un corazón para entender lo que significa comer como ateos. Ah, peor aún, ahora véanlo, la gente hoy día, con esta superabundancia, ¿no?, de tipos, sabores, texturas, ¿no?, el Dios que nos pudiera haber dado croquetas, es increíble, a sus criaturas tan queridas, en el reino animal, les dio croquetas. Esto es así. La dieta de estos, las criaturas que nosotros entendemos en el reino animal, ¿no?, que nos rodea, están reducidos en su mayor parte estos animales a una dieta que corresponde a croquetas, en un sentido. Es una escuela de teología, es increíble. Podríamos abrir una puerta aquí, entrar y ver la escuela de teología que hay en esto. No lo haremos porque nos interesa el hambre. El hambre que cayó en pecado comiendo y que sigue comiendo como ateo, como agnóstico, en rebeldía. Escuchen, escuchen lo que estamos diciendo. Porque el Dios que nos hizo no simplemente nos asignó a una dieta de croquetas como lo pudiera haber hecho. No. Ah, y tampoco nos dio todo esto tan solo como para combustible. Lo comentábamos el martes, ¿no? Esas personas que piensan, no, esto es mi gasolina. Esto es el combustible. Eso es lo que es la fuente de energía. Y por eso como, ah, de veras, no te creo. Oh, es verdad que sin gasolina morirás. Sin combustible, tu organismo dejará de funcionar. Sin, de igual manera como sin agua. Pero hoy día, escuchen ahora, hoy día, la gente que nos rodea, ¿no?, usa la comida, escuchen lo que estamos diciendo, usa la bebida para disfrutar y gozar, como lo dice el Génesis, como lo dice en una serie de textos en el Nuevo Testamento incluso, para disfrutar y gozar. Ah, sí. Pero peor aún, acuden a la comida para modificar sus estados de ánimo. Sí. Para medicarse emocionalmente, usan la comida. Algo natural, algo necesario. Lo usan no tan solo para su gusto, placer y deleite, para satisfacerse, sino en su idolatría, lo han convertido en otra cosa. Ah, el texto dice, para glorificar a Dios, esto es un, la comida es un fin. No, es un medio para otro fin. El fin de glorificar a Dios. Pero la gente hoy día ha caído en la trampa de desarrollar una relación psicológica, emocional, idólatra con la comida. En inglés dicen el camino directo al corazón del hombre. Es el estómago. No, son más prácticos los gringos. Y Pablo nos advertía, dirigiéndose a los filipenses, respecto a aquellos cuyo Dios es el vientre. Es el mismo argumento. Eso es su Dios. Ah, y esto se ha convertido no tan solo en algo para subir o bajar de peso, sino en teoría para transformar tu apariencia física, sirve la comida. Sí. Ah, para incluso hacer un show y mostrar tu nivel socioeconómico, exhibirse. Y estas gentes que es el lugar, ¿en cuál lugar vamos a comer? Es el lugar lo que importa, ¿en dónde vamos a sentarnos a comer? ¿O es el costo? Ah, sí, el costo. Sí, si no me van a cobrar muchísimo, no voy. Sí, eso es lo que piensan. ¿O el trato? Ah, ¿cuál es el trato que me van a dar? ¿O es la exclusividad para los que no tienen que preguntar? No, no, no me traigan un menú. No, 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 no quiero ver. No, no, los precios no. Es exclusividad. No. No sé si me explico. El tema es largo. Aquí es un mini sermón. Hoy día, la gente usa la comida y la bebida. ¿Escuchan? Para abusar y para escapar. Esto es así. Es un gran tema. En donde lo que vemos es más de lo mismo. No comen para glorificar a Dios, no. No, es para medicarse. Es para esta relación psicológica, emocional que tengo con ese guisado. Sí, esto es así. Y si vamos al lado de la bebida, para abusar y para escapar, la bebida, hoy día. Y todo este asunto de su dependencia de Dios, el fin y el propósito de la comida, para recordarnos, ¿no?, de que somos criaturas, ni pasa por la mente de nadie. Nadie. Pero peor aún, hoy día, escuchan, esto lo vemos a lo largo de ambos testamentos, es lo mismo, pero ven en esta forma, la comida y la bebida son esenciales, esenciales para celebrar, esenciales para festejar. En todas las fechas importantes a lo largo del año, aniversarios, bodas, cumpleaños, fin de año, hasta eventos deportivos. De igual manera como Navidad, la comida y la bebida son esenciales. Y este misterioso tema del ayuno, de igual manera como el maná, este misterioso fenómeno con el maná en el desierto, ¿se acuerdan? En donde caía cotidianamente, ¿no? Y el día antes del sábado, ¿no? Podían recoger y almacenarlo para el día sábado. Y misteriosamente Dios se ocupaba de que nadie tuviera más ni menos de lo necesario, no importando cuánto recogía. No vamos a verlo, es Éxodo 16. Todo el argumento viene ahí delineado. Y el argumento es, no tan solo dependencia, sino con el maná en el desierto, la gracia de Dios. Una provisión abundante de maná, una provisión abundante de gracia. ¿No? Pero tan solo la gracia necesaria para cada quien, para cada día. Nadie podía almacenar esa gracia, el maná. Si trataban de almacenar esa misteriosa comida, se creaban estos gusanitos, ¿no? Y Dios les estaba enseñando de principio a fin con este fenómeno a los judíos en su peregrinación por el desierto. Les estaba enseñando que su dependencia total de Dios y su gracia. Es un gran tema, en donde en el Nuevo Testamento esta gracia es la cosa que hemos de pedir más que cualquier otra, gracia cotidiana, gracia repentina, gracia abundante para todas las necesidades, ¿no? De tal modo que nadie puede dejar de depender de esa gracia, nadie puede dejar de comer, nadie puede dejar de beber. Pero luego cuando se introduce lo que no vamos a discutir aquí, lo del ayuno, esto servía y sirve para recordarnos de lo que tantos versículos dicen, que hemos de vivir de cada palabra de Dios. Lo que Cristo contestó al diablo cuando él había ayunado 40 días, de cada palabra de Dios hemos de vivir, es un gran tema y hay que escucharlo. Más allá de comer pan, hemos de comer, hemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora buscan en Lucas 14, escuchen. Y esta palabra de Dios, la cual estamos sentados nosotros escuchando, ¿no? Esto lo hacemos los domingos una sola vez, el día domingo. Algunos no vamos a estudios entre semana. Pero esta palabra de Dios de la cual hemos de alimentarnos, ¿no? Dios creó su iglesia de igual manera como el mundo, mediante su palabra. Dios la hizo nacer por la palabra. Dios la mantiene, la sostiene, la iglesia y cada creyente por la palabra. Dios nos dirige y nos gobierna a lo largo de nuestra estancia en este mundo por la misma palabra. Dios nos santifica, nos transforma, nos madura. Nos santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La cita de la boca de nuestro Señor Jesús. Dios, escuchen, renueva, reforma, aviva su iglesia y cada creyente por medio de la palabra. Nos conduce a obedecer, a creer, a entregarnos, ¿no? A procurar su voluntad, todo por la palabra. Nos instruye, nos amonesta, nos enseña, nos alienta. Nos da promesa tras promesa tras promesa. Nos proporciona salud espiritual. Por la misma palabra. Visión espiritual, dirección, guía. Y todo esto resulta en nuestra transformación. Pero es la palabra. No tan solo del maná, no tan solo del pan, no tan solo de la necesidad física vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y no hemos de perder de vista lo siguiente. Todo este asunto que comienza así, los dos milagros, la multiplicación de pan, la multiplicación de vino, luego terminan culminándose en la cena del Señor, en donde estamos sentados para físicamente participar de algo espiritual, en la comunión de la cena del Señor. Pero ya lo tienen, Lucas, ya estamos viendo que esto no es lo que parece ser. No, es más de lo que parece ser. Sí. Y ahora llegamos a esto. ¿Lo tienen? En Lucas 14, tenemos aquí otro prefacio, ¿no?, a lo que hemos estado viendo, o sea, otra introducción a este gran tema está aquí. Porque en ambos testamentos, todo este asunto de comida apunta al gran banquete del Evangelio. Eso es lo que vamos a leer aquí en 14, ¿no? El versículo 12. Dijo también al que le había invitado, cuando haces comida y cena, a esto volveremos un momento. Es lo que escandalizaba tanto a los judíos, lo tienen aquí. No llames a tus amigos. Miren lo que dice. No, ni a tus parientes, no, ni menos a tus vecinos ricos, no. Porque ellos también te volverán a invitar, ¿no? Y muchos lo hacen así, es un cambalache. No. Mas cuando haces banquete, 14, 13 de Lucas, ve en la lectura, ve en la lista, llama a los pobres, a los mancos, inválido es la palabra griega, cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, mas tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Vean cómo lo dice. Y oyéndolo, uno de los que estaba sentado, todo eso lo decía frente a la mesa. Escuchen, bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos, ¿no? Eso es lo que dijo. Y luego viene la parábola de la gran cena, que conocemos, que hemos escuchado tantas veces. A la hora de la cena, invitó al siervo, este hombre que hizo la gran cena, es Dios, ¿no? La gran cena o el gran banquete representa el Evangelio, es un símbolo del Evangelio. El reino de Dios, lo que se menciona en el versículo 15. El anfitrión es, lo vuelvo a decir, Dios, ¿no? Y lo misterioso en estos que salen a invitar a medio mundo. Y luego, como lo hemos escuchado muchas veces, los que contestaron diciendo que sí, que irían, y esto era la regla en aquel entonces, ¿no?, de ética, tenían que contestar que sí o que no. Y a la mera hora todos ponen su pretexto. El que dice, he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos. El que dice, acabo de comprar una hacienda y necesito verla. Y el que dice, acabo de casarme, no puedo ir. Todo esto lo hemos escuchado. Esto es nuestro tema. Y a esto volveremos aquí en un momento. Pero véanlo en forma preliminar. Cuando no vienen, manda. Y lo que se dijo sentado a la mesa, ahora los manda a hacerlo. En 21, ve presto a mitad del versículo por las calles de la ciudad y mete acá. Es la misma lista. Pobres, mancos, cojos, ciegos. ¿Qué es esto? Ahora, no pierdan de vista Lucas y vamos al Evangelio según Juan. Rápidamente tenemos que leer estos textos que lo aclaran. Y aquí vamos a encontrar nuestro modelo de evangelismo. ¿Lo tienen? Juan 6:35. Esto lo vimos al principio. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esto se refiere a quién, a Cristo. En 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree jamás volverá a tener sed, hambre y sed, ¿no? Y yo voy a satisfacer esas necesidades que son espirituales, ¿no? En 47, vean, 47, el que cree en mí, esto de comer y beber es un símbolo de creer en Él. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Ese es el pan que desciende del cielo para que, vean, el que comiere de él no muera. Ah, lo contrario de lo que pasó en el jardín de Edén. El que come de este pan no va a morir. Yo soy el pan vivo. Véanlo, 51. Que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, su cuerpo, ¿no? Y los judíos comenzaron a discutir, ¿cómo puede este darnos su carne a comer? Y en 53, si no comieres de la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendrás vida en vosotros. El que, vean, come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida. El tema sigue siendo comida y bebida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. ¿Cuántas veces? El mismo asunto está con la mujer samaritana sobre el agua viva en el capítulo 4 de este evangelio. Entonces, esta gran cena apunta a lo que estamos viendo aquí, en donde hay un banquete, ¿no? Y somos llamados a lo que al final de la Biblia se llama la cena del Cordero, las bodas del Cordero, ¿no? En el reino de Dios todo el asunto sigue. La Biblia comienza con un matrimonio y una boda, y también comienza con Dios entregando un menú y comida, y termina con un gran banquete. Y en donde todas las cosas necesarias para satisfacer el alma y el espíritu están sobre la mesa. En este banquete hay justificación, adopción, salvación eterna, paz perfecta. Escuchen lo que estamos diciendo. El salón de banquetes es la iglesia. En el menú está la obra salvadora de Cristo y todas las riquezas de su gracia. Sí. Y por eso sigo diciendo, ¿hay algo más en esto de lo que parece? Y para comprobarlo, ahora vamos al Antiguo Testamento y vamos a dar lectura al texto más citado, Isaías. Isaías, por favor, a su capítulo 55, vamos, hay que apurarnos aquí para terminar. Isaías 55. El argumento ha sido plantado en estos términos desde el principio. Y tan solo la lectura de estos versículos lo aclara. ¿Lo tienen? 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad. Y ahora es beber, ¿y qué? Comer. ¡Comed! Venid, comprad. ¿Y ven cómo? Sin dinero. Es su gracia. Es el banquete del evangelio. Sin dinero, ¿no? Bien, sin precio. Y no tan solo vino está sobre la mesa, sino algo también carísimo en aquel entonces, leche. ¿Y por qué gastáis el dinero? No en pan. ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien. ¿Comed? ¿De qué? Del bien. ¿Y el fruto? Se deleitará vuestra alma con grosura, inclinad vuestros oídos, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Ah, esta comida da vida eterna al alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes, ¿no?, a las cuales David hacía referencia tantas veces, firmes a David, ¿no? Y David aquí es el mayor David, es nuestro Señor Jesús, a quien el Padre, ¿no?, le dio la promesa de vida eterna para todos aquellos que serían rescatados por él a través de entregar su carne y derramar su sangre. Vendría esta salvación. Entonces, ahora vuelvan a Lucas y tenemos que apurarnos aquí para aterrizar. En la parte que ya hemos leído de Lucas, estamos otra vez en su capítulo 14, viene este misterioso punto que se consideran aquí como las reglas de etiqueta o cortesía, no sé si lo estoy diciendo bien, que practicaban los judíos. Acabamos de leerlo. Y Cristo de inmediato comienza a contradecirlo. Los judíos cuando comían, igual como tú y yo, vean, aquí están nuestras reglas también, vean, invitaban a sus amigos, sí, invitaban a los miembros de su familia, también hacían esto, ¿no?, como tú y yo lo hacemos hasta el día de hoy. Y invitaban a sus vecinos, pero tan solo a los ricos, a los vecinos ricos, es un gran modismo aquí, a sus parientes, a sus hermanos, a sus amigos. Y Cristo rompe con todo eso y dice, no, no hagan eso. No, no dice. Y en 14:13, cuando haces banquete, llama. Y esta lista misteriosa de personas que hemos escuchado muchas veces, que ya en la lectura lo hemos visto dos veces, ciegos, cojos, inválidos y pobres. Bajo la ley del Antiguo Testamento, se les prohibía a estos ciegos, cojos y inválidos acercarse al tabernáculo y a sus sacrificios, de igual manera como al templo en Jerusalén. La ley mosaica les prohibía a los mancos. Véanlo, el texto lo dice en Levítico 21, 18. Vean, no vamos a leerlo. No eran bienvenidos, no. Y ahora vean, Cristo dice, rompe con todo el asunto y dice, estos son los que han de ser invitados. Ahora, ¿qué es esto? Lo vamos a discutir antes de terminar, pero en forma preliminar, son los marginados, claro, en aquel entonces, discapacitados, incapacitados, débiles, los vulnerables, los que no tenían recursos ni méritos. Y esta nueva cortesía, etiqueta, ponía de cabeza todo lo que estaban haciendo. Todas las costumbres, todas las reglas, todo fue invertido, puesto de cabeza, como lo dicen en otros textos, para que los primeros fuesen últimos y los últimos los primeros. Y luego cuando el apóstol Pablo habla de lo que Dios hace a través del Evangelio, su gran banquete, que invita a todos a venir a comer de Cristo. Esto no es la misa católica, créanme, no es algo físico, menos, escuchen, es confiar, es creer realmente en Él. Lo demás son símbolos, no, la salvación no es por rito, no es por ceremonias, no es por bautismos, no, es por creer de corazón y entregarnos al Señor y Salvador Jesús. Escuchen lo que estamos diciendo. Pero bajo el Nuevo Testamento, luego el apóstol Pablo dice a los corintios, ay, misteriosamente, ¿quiénes estaban en la iglesia en Corinto? Dice, no son muchos sabios según la carne, no son muchos poderosos, no son muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, los don nadies, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. ¿Qué es esto? Mancos, pobres, cojos, ciegos. Escuchen ahora. A esta gran cena, el banquete del Evangelio, ¿no?, de Cristo estamos hablando, son invitados, ¿no?, tan solo estos. Escuchan. Y si tú y yo hemos acudido a este llamamiento, entonces aquí estamos. Somos los espiritualmente pobres, en bancarrota, ¿no? Bienaventuranza, los que tenemos, no tenemos nada para ganar, no tenemos nada para merecer, no tenemos nada para comprar nuestra salvación, espiritualmente pobres y espiritualmente cojos nos encontramos. Hemos sido incapacitados por el pecado original y por nuestros propios pecados. Y ahora estamos entre los espiritualmente cojos. Y aún peor, nos encontró así nuestro Señor entre los espiritualmente ciegos. Porque nadie puede ver lo que vimos al principio. Los judíos viendo todo en forma externa, los milagros del Éxodo, no podían ver ni entender. Porque todos somos espiritualmente ciegos. Y no podemos ver sin el milagro de Dios. Y peor aún, todos nosotros somos los inválidos, los mancos, que no se pueden volver. No se pueden volver a Dios. No, ni por su propia fuerza ni voluntad. No, el mito del libre albedrío. Y el punto. Si no fuera por lo que viene después, fuérzalos a entrar. Ve a las calles, a las plazas y meta acá a estos pobres, mancos, cojos y ciegos. Si no fuera por la gracia de Dios, nadie entraría. No habríamos venido nosotros. Dios nos alcanzó. Dios tan solo nos trajo por el milagro de su gracia. O no habríamos venido a los pies de Cristo. Esto es el tema. Pero ahora vuelven a Lucas 9, y aquí vamos a aterrizar. Lucas 9, en donde empezamos, por favor. Y vamos a terminar con un solo punto. Ahora llegamos a los 5,000 con el cual empezamos. Hemos dado toda la vuelta para aterrizar en esto. En Lucas 9, vuelven a leerlo. Eso es lo que tenemos aquí. Cuando comenzó a llegar la tarde del día y los 12 le acercaron, en 9:12 estamos leyendo de Lucas, y le plantearon el problema: no hay nada aquí, este es un lugar despoblado, y en el trasfondo de esta gran realidad, este milagro, hay una parábola. Y la parábola dice que, que nosotros nos encontramos en un lugar de igual manera desierto, lleno de hambre, lleno de dolor, lleno de sufrimiento, lleno de muerte, un lugar desiértico, un lugar en donde no hay nada para las verdaderas necesidades del alma, nada se encuentra en este mundo, ¿no? Y luego procede a lo que ya hemos visto al principio, ya sea por clonación instantánea o un milagro de creación instantánea, a multiplicar panes y peces y dar de comer a esta muchedumbre de gente. Fíjense bien en lo que estamos diciendo. A esto procede nuestro Señor Jesús. Él sabía lo que había de hacer. Y 5,000 hombres más sus familias, 15 o 20,000 personas, comieron lo que habría costado tan solo para darles un pedacito más de 9 o 12 meses de sueldo, decía el otro texto. Y ahora los eruditos dicen por lo menos 10,000 pesecitos. y por lo menos 25 mil panes fueron milagrosos instantáneamente puestos a la disposición de ellos, ¿no? Y el argumento que ya hemos visto en la pura lectura está basado en dos puntos: la incapacidad humana y la capacidad divina que se mostró aquí. Algo tan sencillo: la incapacidad total de parte de los, no había más 5 panes, o mejor dicho, 2 pescados y 5 panes, no había más que suficiente para quizás 2, y si se trataba de Pedro, a lo mejor se lo comía todo Pedro, ¿no? No había más. La incapacidad total de parte de los mismos apóstoles de Cristo y la gran capacidad, habilidad y la multiplicación milagrosa es lo que vemos de lo que parecían ser panes y peces normales. No, eran normales en todos los sentidos, salvo que no, lo que vimos al principio, no existía el pan como semilla, sembrado, cosechado, horneado, menos los pececitos. Andaban, no estaban en el lago tampoco. Pero escuchen ahora el punto. El gran punto aquí que vamos a usar para aterrizar, esto introduce un modelo que vamos a dejar plantado aquí, sembrado en sus corazones. 17, comieron todos y se saciaron todos. Y vean, les sobró 12 canastas, lo señalábamos al principio, llenas. ¿Qué será esto? Después de que unos, vamos a decir, 20 mil personas participaron de esta comida, sobraba una canasta llena, escuchen con mucha atención, el número 12, una canasta llena para cada uno de estos apóstoles. Sí. Los mismos que en cada ejemplo, si hubiéramos leído en Marcos y en Mateo, decían, hay que despedir a esta gente. No podemos hacer nada aquí. Se quedaron ellos, cada uno, con una canasta llena. Ahora vamos a concluir con esto. Bien. Aquí encontramos nuestro modelo gastronómico del evangelismo. ¿Cómo? Es obvio, es evidente. El hecho de alimentar a tantas personas es un gran símbolo del gran banquete del evangelio y su eficacia, su suficiencia, sus efectos en las manos y propósitos de Dios. Eso es lo que se señala. Juan, lo vimos en la pura lectura al principio, dice, esta señal es lo que convenció a medio mundo de que, intelectualmente por lo menos, de que este es el Cristo. Y pensaban, caramba, este milagro, ¿no? Este milagro, lo vuelvo a decir, que luego sería en relación con pan y vino, ¿no? Los dos elementos en la cena del Señor, apuntaba al Evangelio. Esto es obvio. Y luego la fórmula en el versículo 13 les dice, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Ahora, ¿qué es esto? Esto es el evangelismo. Esto es el papel que nos corresponde en este modelo. Tú y yo podemos cumplir con algo parecido a este modelo de evangelismo. Sí. Darles vosotros de comer, lo dice. Y vamos a discutirlo para concluir. ¿Qué podemos hacer nosotros para cumplir con este gran modelo? ¿Algo? Escuchen con mucha atención. Aquí vamos a poner los puntos. Punto número 1. Tú y yo podemos compartir lo que tenemos. Hablando de creyentes, cristianos, verdaderos en Cristo. Tú y yo tenemos algo que podemos hacer en esto. ¿Sí o no?
Sí.
¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Compartir lo que tenemos. ¿Qué es esto? Nosotros no podemos hacer ninguno de los milagros señalados aquí. No. Tú y yo no podemos multiplicar milagrosamente panes y peces. Tampoco. Tú y yo no podemos, escuchen, no podemos salvar a otras personas, menos. No. No. Y todo esto no salvó a aquellas personas. Era un gran símbolo del Evangelio y Cristo como pan de vida. Escuchen, no. Tú y yo no podemos obligar a los demás a que coman. No. A que coman del Evangelio. A que se entreguen a Cristo, a que creen en Cristo. No, no les podemos obligar. No. No. Pero lo que podemos hacer es preparar la mesa. Preparar la mesa. Y ven cómo vamos a poner de cabeza esto. Para terminar. Les dije, ¿no?, que había un gran tema aquí y que íbamos a introducirlo el día de hoy. Y la idea aquí es tan sencilla, tan obvia y tan fácil que medio mundo lo pasa por alto. ¿Qué podemos nosotros hacer si en el trasfondo de todo este gran argumento hay un modelo de evangelismo que encontramos continuamente en el ministerio público de Cristo? ¿Cuál ha de ser este modelo? Y la respuesta, Cristo comía con un gran número de personas en conversas. Y usaba la mesa, vean, usaba las mismas circunstancias incluso para poner de cabeza todo lo que ellos habían mal entendido sobre el judaísmo y el camino de salvación incluso, y al mismo tiempo para evangelizar a esas personas. Eso es lo que nuestro Señor Jesús hacía en forma pública, y como lo estamos viendo aquí en Lucas 9, todo esto sucedió cuando estaban sentados a una mesa en forma privada, con este grupo de oyentes nada más. Y el punto es tan sencillo. Escuchan, en este modelo de evangelismo, nuestra tarea consiste, escuchan, de comer con gente no cristiana, en conversa, incrédula, ¿no? Comer con esas personas, y ahora escuchen los textos, mostrándoles hospitalidad, esa es la palabra técnica en el Nuevo Testamento, muchos textos lo dicen, apuntan dos, practicar la hospitalidad, Romanos 12, 13, y la palabra practicar, 12, 13, practicar la hospitalidad de Romanos es entregados, persiguiendo, practicando como una gran meta. Y la palabra hospitalidad es la palabra griega, filonexia, que habla de amadores de extraños. Amadores de extraños. Ahora, ¿qué es esto? Lo que es el prefacio a lo que ya hemos leído aquí, lo que nuestro Señor Jesús dice tan fuertemente, ¿no? Que hay que llamar a estas personas que de otra forma no vendrían jamás a este banquete, a esta cena. Hay que llamar a estas personas marginadas, hay que llamar a estas personas que no son dignas, hay que llamar a estas personas que no serían invitadas, ¿no?, por los demás, mancos, ciegos, cojos y pobres. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es un modelo de evangelismo. Incluso misteriosamente en el Evangelio según Lucas, no tenemos que ir más allá, el capítulo 14 hasta el capítulo 16, y encontramos al rico. ¿Se acuerdan? Que hacía su banquete cada día. que vistiéndose así de púrpura, de lino fino, un banquete con esplendidez es lo que se realizaba cada día, y el mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta lleno de llagas, deseando llenarse, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, pero le daban tan solo croquetas. ¿Se acuerdan? Y luego, esto es lo que viene próximamente, es lo mismo. Y la gran ilustración, escuchan, el rico estaba tan cerca a Lázaro, él y todos sus hermanos, lo vimos hace poco, tan cerca a Lázaro, escuchan, y tan lejos. Y terminaron así, con el uno en el cielo y el otro en el infierno. No por el uno ser pobre y el otro por ser rico, no, esto no es así, pero terminaron así. Y la ilustración es que tú y yo no hemos de imitar a este rico, que tú y yo no hemos de llamar a nuestros amigos, ni a nuestros hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Lo sigo diciendo. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque esto sería como para disfrutar todo este asunto y nada más, cuando es un gran modelo de evangelismo. Porque cada vez que estamos sentados comiendo con alguien, escuchen, estamos reconociendo todo lo anterior, que somos criaturas, que dependemos el 100% de Dios, de su gracia, de su bondad. Le estamos mostrando gratitud al sentarnos. Y estamos celebrando en un sentido toda la muchedumbre de bendiciones, comenzando con la salvación, todas las bendiciones en nuestras vidas. Y estamos simultáneamente recordándonos de que no tan solo de pan vivirá el hombre. Ahora termino en esta forma. Escuchen, vean el argumento. Nuestro Señor Jesús practicaba este modelo de evangelismo más que cualquier otro. Por eso el Evangelio de Lucas, hay libros que bosquejan Lucas con entrando a una comida, saliendo de la mesa. Y luego en camino a otra comida y luego saliendo, ¿no? Y todas las enseñanzas, todos los milagros, todas las entrevistas ocurren en ese contexto. Cristo no nos dio un ejemplo de programas evangelísticos, ¿no? O evangelísticas. No creó un proyecto o un programa de evangelismo para que la iglesia siguiera esto como ejemplo. No, tan solo comía con un gran número de personas. Este medio, el más ordinario. Ah, ¿por qué? Porque tú y yo hacemos esto algunos 21 veces, ¿no? 21 ocasiones, en 21 momentos de su vida, en el transcurso de... Hay algunas personas, yo entiendo que son 40 veces. Lo entiendo. En serio, no lo estoy diciendo como broma, porque comen tan solo un poquito. No, y tienen que comer más, lo entendemos. ¿Cuál es el punto? Este es el medio, el más ordinario, que tú y yo podemos usar así de manera tan fácil, porque lo podemos hacer en la casa, lo vamos a explicar terminando. O lo podemos hacer en cualquier lugar. Tú puedes comer con tu compañero de trabajo en la oficina. Tú puedes salir a la comida rápida. No voy a decir más. A la comida rápida puedes ir. Tú puedes comer en un Vips. Y algunos que se mueven la cabeza, esto no llega a mi nivel. A lo mejor no. Entonces Sanborn, no, dice peor, no, por favor, no. Pero bueno, tú puedes ir a un Starbucks. Y puedes beber, no tiene que comer, puedes beber, ¿no? Pero aunque lo que venden ahí no es café.
What did Les Walls tell us? Tell me there, honey. You have permission to speak. He said it's that stuff in the asphalt. Help me here. What is it, Luke? Help me, Mark. They have to hear this. What is it? Huh? Esa cosa negra que ponen cuando están ahí pavimentando las calles. Asfalto, eso es lo que está mezclado con agua en Starbucks, para ustedes que no lo saben. Un médico mío, un gran amigo mío, me lo dijo hace un tiempo. Yo dije, qué bueno que estamos de acuerdo, hermano. No vamos a Starbucks entonces. Escuchen. Escuchen. Este medio, tenemos 21 oportunidades cada semana para usarlo. Tú lo puedes hacer una vez a la semana, dos veces a la semana, cada otra semana, no importa. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en esto? Escuchen para terminar. Este es el medio que sirve para establecer relaciones de amistad, compañerismo, apoyo, un vínculo. Algunos teólogos creen que este medio es el mejor medio para mostrar el amor al prójimo, para poner en acción este amor al prójimo, porque se trata de buscar el bienestar eterno y espiritual de tu prójimo, creando oportunidades para tener una relación con los demás. Y créanme, yo estoy convencido, lo resumido en este sermón es algo que a mí me ha convencido de que de todos los modelos de evangelismo, este es el más oportuno, sencillo medio que podemos usar. Ahora termino diciendo esto. Esto es un medio, no es un fin. El fin es de tener amistad, de empezar una relación y tan solo dando gracias. No tienes que reunir a la gente y con la Biblia ahí. Ahora después de que hayamos comido, ahora ¡pum!, te voy a aplastar con la Biblia. No, no. Por favor, no. Vamos a discutir esto más. Esto es la introducción, ¿no? No. Vamos a terminar diciendo esto. Mucha gente, ven, tanta vuelta para llegar a algo tan sencillo, que si se lo hubiera dicho así desde un principio, nadie lo creería. Y algunos todavía no lo creen. Ahora vamos a terminar. Hay muchos obstáculos, supuestos obstáculos, impedimentos en cuanto a este medio, este método de evangelismo para compartir el evangelio con los demás. Ahora bien, primero, muchas personas dicen, no, eso yo no lo puedo hacer, porque si yo invito a alguien que no sea de mi grupo, de mi familia, de mis amistades, de mis cuates, y si no son de mi clase socioeconómica, o si no son de mi nivel, o si no son, esto me va a exponer a riesgos peligrosos. A lo mejor con eso se defendía el rico, que dejó que Lázaro muriera de hambre tirado a la puerta de su casa. A lo mejor así se defendió. No hagas eso. No sé si me explico. Porque este medio, escuchen el argumento, es yo creo que pudiera ser el mejor medio para la mayoría de nosotros. ¿Cómo? Es personal. No es impersonal. El evangelismo impersonal, le das un folleto al que te para ahí en el semáforo, ¿no? Lo dejas ahí después de haber comido con tus amigos no en Sanborn, sino en Winston Churchill's. Entonces, le dejas al mesero un folleto, ¿no? Ahí sí, no te dan el menú ni preguntas los precios, créeme. Escuchen. Le dejas un folleto impersonal. No sé si me explico. No, esto no es así. Sí. Algunos dicen, no, esto me expone. Peor, si van a venir a mi casa a comer, peor, porque a lo mejor el guisado. Pueden ser tacos o hamburguesas. Les va a fascinar, les va a gustar. Créenme. ¿No? Ahora, por último, aquí otros dicen, no, este medio es tan costoso acabo de contestar. Sanborns, no. Vips, no. Taquitos. Pan Bimbo y un café. Tan sencillo. La objeción que... No, esto cuesta de... ¿Tú, cuánto más se va a costar? No tiene que ser un banquete. No. Y por último aquí, otros dicen, pero yo no tengo tiempo para hacer eso. Oh, eso me expone, es costosísimo, no puedo. Y otros, no tengo tiempo. Pero misteriosamente 23 veces al día, 7 días a la semana, y en 10 festivos, en cumpleaños, en celebraciones nacionales, en aniversarios, hoy día en los eventos deportivos hay un pretexto. Sí, con tal que ganen los Broncos, todo saldrá bien, no habrá bronca. No, eso no tiene nada que ver, eso fue aparte. Esto no lo vamos a quitar de la grabación. Aún en los eventos deportivos. Y el punto crucial es, escuchen, la respuesta a todas estas y otras objeciones que no estamos discutiendo aquí es, te va a sobrar. Tendrás más al final que al principio. Tendrás, apóstol Pedro, y quién sabe cuántos otros estaban quejando de esto, tendrás 12 canastas llenas. Una para cada apóstol. ¿Esto va a sobrar? Sí. Busquen el texto para terminar, Lucas 13. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios te va a usar y Dios te va a bendecir. Y tú, en vez de gastar de más o perder algo, tú serás el ganador en el asunto. Claro que sí, tiene que ser así. Porque Dios bendice este medio. Es por eso que Cristo usaba este modelo más que cualquier otro. Y terminemos leyendo Lucas 13, 25. Después de que el padre de la familia se levantare, cierre la puerta y comenzara a estar afuera, llamar a la puerta, es el día de juicio, diciendo, tocando, no es el fin del mundo, Señor, Señor, ábrenos. Y va a escuchar, respondiendo, os dirá, no os conozco, de dónde sois, de dónde seáis. No los conozco, ¿cómo les voy a abrir la puerta? No me pertenecen. El día de juicio termina, ¿no? Muchas personas, a través de una relación personal, de amistad, que vamos a estudiar más, en estos asuntos que comienza con comida, con un café, con pan Bimbo, ¿no? O puedes llevarles estas donas, como lo veo en los aviones regresándome de otros países, medio mundo lleva su Krispy Kreme, yo espero, ¿no? Que algún día tengan misericordia de mí, no me hacen caso, pero bien, ¿no? Para terminar. Escuchen, después de esto, tú has empezado a tener una relación, a compartir el evangelio, a tener amistad con esas personas, y la meta es, no eso, sino que coman del pan de vida, y estas personas comienzan a decir delante de ti, hemos comido, ahí está nuestro tema. La puerta se cerró, la puerta es de salvación. Se quedaron excluidas esas personas. Y comienzan a reclamar diciendo, pero hemos comido y bebido delante de ti. Imagínense ustedes, estas personas no estaban inventando nada. ¿Cómo habría sido encontrarse cara a cara en la mesa? Aunque no comían frente a una mesa como hoy día, estaban acostados, ¿no? Y en una forma semicircular, cara a cara con Cristo. Escuchen. Y en nuestras plazas enseñaste, estábamos presentes cuando no fue algo personal, sino público, y estabas enseñando. Y os dirá, os digo que no os conozco de dónde sois, apártense de mí todos los obreros de iniquidad. Nunca se habían arrepentido, nunca habían recibido a Él. Y ahí será el llanto, el crujir de dientes. ¿Y ven cómo termina con nuestro tema? Y veréis a Abraham, Isaac, a Jacobo y a todos sus profetas y los...